Ser Podcast.
Les voy a contar esta noche que la UCO de la Guardia Civil sostiene que la propia directora de la Guardia Civil se reunió 3 veces con Leire Díez y que en esas reuniones Leire Díez le instó a la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, a que abriera una investigación interna sobre la UCO. Hasta ahora Interior siempre ha negado que la directora de la Guardia Civil se reuniera con Leire Díez. Pero la UCO, que es una división de la Guardia Civil, dice que sí se reunieron. Vamos con lo que dice el sumario sobre estas reuniones. Javier Bañoles, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, se mencionan 3 encuentros. La UCO ha constatado, dicen, la existencia de 3 reuniones entre Leire Díez y Mercedes González entre 2024 y 2025, siendo ya directora de la Guardia Civil. Pero no aportan pruebas concretas. La UCO presume la realidad de esos encuentros, de esas citas, porque Leire Díez se lo dijo a varias personas a las que trasladaba que Mercedes González era su amiga, era de su confianza. Incluso, y más, se jugó una comida con ella, asegurando que la UCO era quien realmente filtraba esa información. Lo cierto es que al menos en los informes que hemos visto de la UCO no hay fotos o evidencias de esos encuentros, pero sí mencionan como indicio, por ejemplo, que a Leire le pusieron una multa de aparcamiento en una calle próxima a la sede de la Guardia Civil el mismo día de abril, en el que, según la propia Leire Díez, se reunió con Mercedes González. La UCO, sin dar más detalles, apunta indicios de que en esos encuentros la exmilitante socialista sí le estaría haciendo llegar cierta información contra la UCO y en las que habría pedido también que abriese esa investigación que apuntabas, esa investigación interna contra esta unidad. La UCO ha localizado una llamada, de hecho, de Mercedes González, eso sí, de solo 13 segundos, sí, a Leire Díez, en febrero del año pasado, y también destacan en su informe que la actual directora de la Guardia Civil activó el borrado automático de mensajes de WhatsApp en el chat que mantenía abierto desde hace tiempo con Leire Díez.
Esto es llamativo porque hasta ahora Interior había mantenido que la directora de la Guardia Civil no se había reunido con Leire Díez. De hecho, esto que van a escuchar lo dijo el ministro Fernando Grande Marlaska el 28 de mayo, que es hace 5 días.
La directora de la Guardia Civil no ha tenido ninguna reunión con ninguna persona, la que ha indicado Leire o cualquier otra, en términos de ningún tipo.
Claro, en el sumario leemos que la UCO dice que sí. Interior, después de leer el sumario, Javi, Interior, ¿qué dice sobre esas reuniones? Concretamente sobre esto, sobre estas reuniones de la directora de la Guardia Civil con supuestas reuniones.
Pues hay más, son categóricos pero con matices, ¿no? Porque mantienen que Mercedes González nunca recibió a Leire Díez en la Dirección General de la Guardia Civil, en la sede de Guzmán el Bueno. Esa es la versión que siempre ha defendido, como dices, la directora de la Guardia Civil. De hecho, aseguran que en el registro de visitas en poder del juez no figura el nombre de Leire Díez en ningún momento, aunque es cierto, y lo hemos apuntado hace un momento, que la UCO no sitúa esos encuentros con Leire en la sede de la Guardia Civil, yeah, sino en las inmediaciones de la Dirección General de la Guardia Civil.
O sea, que podrían ser fuera.
Eso es, y yeah, a esa pregunta concreta, bueno, pues de momento queda en el aire la respuesta.
O sea, que hasta ahora nos decían que la directora de la Guardia Civil no se había reunido con Leire, hoy nos matizan que nunca se reunieron en la sede de la Guardia Civil. Esto es lo que tenemos hasta ahora acerca de esto. Además, en el sumario leemos que 2 agentes de la Guardia Civil aseguran que un antiguo jefe suyo les ordenó que no fueran proactivos en las investigaciones sobre el entorno del presidente, que se pusieran de perfil. Esto, de nuevo, aquí no hay pruebas de esas órdenes. Esto es lo que esos agentes dicen que su jefe les ordenó.
Javier. Eso es. De hecho, Aymar, es la versión de momento que defiende un testigo. La UCO interrogó a sus propios compañeros hace muy pocos días, la semana pasada, para saber si habían sufrido presiones políticas para no investigar causas vinculadas al PSOE o al entorno del presidente del gobierno. Y uno de ellos, ese testigo, nada menos que el jefe de la Policía Judicial, Alfonso López Malo, que casualmente fue también jefe de la UCO, pues sí declaró la semana pasada que sí recibieron la orden directa del actual jefe de la Guardia Civil, el DAO, de que no fuesen proactivos en esas investigaciones sobre la corrupción política vinculada al Partido Socialista. En concreto, en el caso del hermano del presidente, se les dijo supuestamente que se pusiesen de perfil. Esa orden, Aymar, aunque la dio el DAO, realmente venía de arriba, de más arriba. Esa orden la dio el máximo responsable de la Guardia Civil en aquel momento, el entonces director Leonardo Marcos, que en una reunión se quejó al DAO de que la investigación de la UCO al hermano del presidente estaba siendo prospectiva, malintencionada, dejando la credibilidad de la Guardia Civil por los suelos. Según este testigo, Leonardo Marcos les ordenó decir que no había nada en los correos que habían localizado y que lo dejase por escrito en un informe.
Javi, y de todo esto, ¿el Ministerio del Interior qué dice? O sea, ¿hubo esas órdenes o no hubo esas órdenes? ¿Interés qué dice?
Bueno, pues de momento niegan la mayor, ¿no, Aymar? Primero dicen que Mercedes González nunca encargó una investigación interna contra la UCO a petición de Ley de 10. Esas investigaciones internas es cierto que se abrieron, pero se acabaron cerrando. Y en cuanto a esas supuestas presiones que habría dado el DAO a la UCO para no ser proactivos, desde el departamento de Grande Marlaska niegan la mayor. De hecho, recuerdan que el ministro del Interior en persona y también la actual directora, Mercedes González, precisamente se reunieron en mayo del año pasado con la cúpula de la UCO para dar su apoyo explícito y animarles a seguir investigando con neutralidad y objetividad.
O sea, hubo una reunión en mayo del año pasado, hace exactamente un año, de Mercedes González, que es la directora de la Guardia Civil. ¿Con quién más?
En este caso fue una reunión de Mercedes González con el actual DAO de la Guardia Civil, que es el general Manuel Llamas, que es quien supuestamente trasladó a al resto del equipo de la UCO que no fuesen proactivos. Y en esa reunión también estuvo presente la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.
Y les dijeron que siguieran investigando.
Que siguiesen en esa línea, que estaban trabajando bien, les daban realmente les daban libertad absoluta y para que pudiesen seguir trabajando e investigando con plena transparencia, neutralidad y objetividad. Una reunión que, como decimos, se produjo en el mes de mayo del año pasado, precisamente con Manuel Llamas, actual DAO, que supuestamente, según este testigo, fue quien les dijo al resto de equipo de la UCO, al teniente coronel, en concreto, Antonio Balas, que no fuesen proactivos y que se pusiesen de,
claro,
de perfil.
Aquí hay una colisión de versiones. O sea, aquí alguien no está diciendo la verdad. O el Ministerio del Interior y la directora de la Guardia Civil, por un lado, o la UCO y los agentes de la Guardia Civil que están en torno a la UCO. Aquí hay alguien que no está diciendo la verdad. Aquí parece todo. Estamos leyendo el sumario. Sí, aquí parece que hay una colisión. Algún tipo de lucha. Pero es que en los próximos días alguien tendrá que explicar cuál de estas dos versiones contradictorias y además incompatibles, cuál es la verdad. Bueno, más allá de esto, en este sumario hay también otras reuniones delicadas de Leire 10. Las cuatro que habría mantenido, habría, todo en condicional. En este sumario, las cuatro que habría mantenido Leire 10 con algún miembro de la Fiscalía General del Estado en la sede de la Fiscalía General del Estado. Pedro Jiménez, buenas noches. Esto dice la UCO, que hubo esas reuniones.
Eso es, Aymar. Lo que dice la UCO es que Leire 10 organizó al menos cuatro encuentros en la Fiscalía General entre los meses de marzo y mayo de 2025 y presumió de tener una relación directa con el entonces jefe del Ministerio Público, que era Álvaro García Ortiz. El objetivo estaba en negociar la colaboración del excomisario Villarejo y del exsecretario de Estado de Interior con Rajoy, que está siendo juzgado en estos días por la trama Kitchen, Francisco Martínez, para sacar trapos sucios del PP, de jueces, de fiscales o de la UCO a cambio de beneficios judiciales. En un mensaje remitido al abogado de Villarejo, Leire 10 le dice: te cuento, te va a recibir el fiscal general del Estado, ahora te digo lo que me ha dicho. Ese abogado nunca se lo creyó, Aymar, no hubo reunión, ella no consiguió nada, pero estaba muy contenta con su trabajo, tanto que según los mensajes intervenidos, el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, le llega a preguntar, al notarla tan exultante, si se va a ver con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, y ella contesta no, pero la reunión con Fiscalía puede hacer que el presidente directamente me adore, aunque también hubo algunos momentos malos, pensó en dejarlo, pero al final Juan dice que seguir, que estoy haciendo cosas grandes y que no me rinda. Juan, a quien la UCO identifica con Pedro Sánchez.
Isabel Vega, hola de nuevo.
¿Qué tal, Aymar?
Más allá de estas reuniones, según el sumario, esta gente, Leire 10 y su trama, o llamémoslo como sea, ¿qué otros movimientos delicados hicieron que están ahora bajo la investigación del juez?
Pues lo que detalla la UCO es que la trama buscaba proteger los intereses del gobierno y del PSOE, y para eso desplegaron todo tipo de gestiones, como cocinar una denuncia falsa contra la juez que investigaba al hermano de Pedro Sánchez y presentarla en la Fiscalía justo después de su imputación. Constan además una serie de intrigas para presionar al fiscal de anticorrupción José Grinda, utilizando de mensajero a Sandro Rosell, el expresidente del Barça. Los WhatsApps revelan que Leire 10 y Pérez Dolcet le escribían el guión de lo que tenía que decirle al fiscal en sus encuentros. Pero es que además estaría implicado en esto un exministro chavista al que ese fiscal investigó por blanqueo de capitales. Ya dejó Leire 10 escrita esa frase en junio de 2004 que reza: a mí la fontanería se me da muy bien. Hay también maniobras de desinformación para desprestigiar a la UCO. Decía Leire 10 que como los equipos eran los mismos, se quitaban a uno repercutía en todas las causas judiciales. La clave era esparcir que la UCO estaba filtrando materiales de los sumarios y por eso, de hecho, el caso ha acabado en la Audiencia Nacional, porque esas acusaciones y esos infundios son un delito contra una alta institución del Estado.
Hay una cuestión aquí que nos hemos preguntado desde el primer día y es como el Partido Socialista o Santos Tadán, que en aquel momento era el Partido Socialista, ¿cómo llega a estos chapuzas, a estos Mortadelo y Filemón, que están ofreciendo cosas en nombre del Estado y se dejan grabar, que hay que ser tonto, ¿no? ¿Cómo llega? Bueno, pues hoy en el sumario vemos cómo fue ese proceso. No fue Santos Cerdán que fue a buscar a Leire. Fue Leire que fue a llamar a la puerta de Santos Cerdán. Miguel Ángel Campos, buenas noches.
Buenas noches, sí, pero la UCO sostiene en su informe que la trama Aymar parte de Santos Cerdán, del corazón del partido. Pero en este mismo informe, los propios agentes muestran la evidencia de lo contrario, que fue Leire Díez quien, aprovechando un momento de turbulencia en el PSOE, buscó y contactó con Cerdán, ofreciéndole la documentación y audios del empresario Pérez Dolcet para destruir las cloacas contra el presidente del gobierno, literal según sus palabras. Así, en el informe consta cómo una periodista ya fallecida, amiga de Leire, insta a esta a contactar con Santos Cerdán el 24 de abril de 2024, tras la carta a la ciudadanía de Sánchez, para trasladarle toda la información. De hecho, los agentes intervienen en una nota a Leire en la que esta escribe: intentamos contactar con el PSOE 2 años y solo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe. El sumario refleja que es entonces cuando se produce esa primera reunión, 26 de abril, y a instancias de Leire, y a partir de ahí se desarrolla la supuesta trama. Los agentes, Aymar, no han hallado hasta ahora un mensaje u orden de Santos Cerdán u otro representante socialista que corrobore que conocían las ofertas supuestamente delictivas de Leire Díez a testigos, jueces o fiscales. Habrá que esperar al resultado de los registros e incautaciones de los móviles de los implicados.
La tesis que se mueve ahora mismo entre los socialistas básicamente es que Leire Díez y Dolcet van a Santos Cerdán y dicen: oye, tenemos cosas de las cloacas, además las cloacas van a por vosotros, contra el PSOE y tal, nosotros podemos ayudar a desmascararlas. Y entonces que este discurso le seduce a Santos Cerdán, porque esto llega después de la imputación de Begoña, y Santos Cerdán dice: oye, pues venga, pues ponemos a trabajar con esto. Y que Santos Cerdán les empieza a pagar por esto con dinero del partido. Santos Cerdán se cree la milonga de esta gente y que les empieza a pagar. ¿Cuánto se les pagó? ¿Qué pagó el PSOE de todas estas maniobras? En el sumario, ¿qué se dice sobre esto?
No tenemos una cantidad cerrada, pero sí sabemos lo que consta de pagos directos a Leire Díez. Y fueron 43.225 euros gestionados a través de una consultora de Gaspar Zarrías, que le abonó 16.000 euros en 4 nóminas y mediante un despacho de abogados. En ese despacho se aprecian los informes de la UCO cómo, según entraron 27.200 euros, salieron a la cuenta de Leire Díez previo acuerdo con el abogado sobre qué poner en las facturas. Se suman además 4 viajes para cubrir unos 7 trayectos de Leire Díez y un billete para su socio, el empresario Javier Pérez Dolcet, por cuenta de Ferraz. Apunta la UCO que el PSOE pudo costear también con empresas interpuestas la defensa de Coldo García y la de Ábalos al inicio del caso Mascarillas. Leire Díez andaba, de hecho, intermediando con ambos abogados. Menciona aparte los cerca de 20.000 euros en publicidad para un diario digital con el concepto Elecciones Europeas en la factura. Era de la periodista fallecida que entregó junto a Leire Díez audios de Villarejo en la sede de Ferraz.
Claro, aquí la clave de todo está ahora mismo en saber si efectivamente Leire Dolcet y esta gente se le aparece a Santos Cerdán y le convencen de que ellos les pueden ayudar a ver todo lo que hay en las cloacas y demás. Y Santos Cerdán, que por lo que dicen ahora en el PSOE, el lápiz más afilado de la clase no era, y por lo que estamos viendo ahora tampoco, el hombre éticamente más impoluto tampoco era, pues les dijo: venga, tirad para adelante y nosotros os vamos pagando a través del PSOE. La clave está en si era Santos Cerdán, que esto es lo que le interesaría ahora al PSOE, encapsularlo todo en Santos Cerdán, o si había más gente en el ajo. Si dentro del Partido Socialista había más gente que supiera lo que estaba pasando, lo que se estaba pagando y por qué se estaba pagando. Buena parte de eso se responderá cuando la Guardia Civil empiece a ver los teléfonos que se llevaron el otro día cuando fueron a Ferraz, porque no se llevaron solo las cosas de Santos Cerdán, que también hubo gente del partido que les bajó hasta el sótano, porque el PSOE en su día, cuando echaron a Santos Cerdán, cogieron y, es verdad que en lugar de cargarse las cosas a martillazo, cogieron, metieron todas las cosas en una caja y las custodiaron en una salita que hay allí en el sótano. Por si llegaba este momento, efectivamente llegó este momento, la Guardia Civil diciendo: oye, ¿me dais el portátil de Santos Cerdán? Pues efectivamente. Bueno, los bajaron allí al sótano y se llevaron las cosas de Santos Cerdán. Pero es que se llevaron también, Pedro, los móviles de la gerente que está imputada y de otras trabajadoras de Ferraz. Y ahí puede haber información, como digo, de qué sabía cada uno.
Eso es, Aymar. Los agentes de la UCO que practicaron esos registros del caso Leire por orden del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, intervinieron en Ferraz los móviles de la gerente del PSOE, que se llama Ana María Fuentes, y de dos personas de su equipo, Covadonga San Pedro y Celia Rodríguez. El informe que obra en la causa señala que a los agentes se les informó cuando llegaron de que todo lo que tenía Santos Cerdán, que era otro de las personas a las que quería registrar este equipo de la UCO, todo lo que tenía estaba en el despacho, tras su cese como secretario de organización, y que lo habían guardado bajo llave en el sótano. Allí se fueron y los agentes de la Guardia Civil se llevaron un portátil y tres discos duros.
Pero es que la semana pasada hubo más registros. La Guardia Civil entró en la casa del exdirigente del PSOE andaluz muy poderoso, Gaspar Zarrías, y encontró allí 20.000 euros en efectivo, una buena parte, y en una caja, en billetes de 20, de 50. Yo 20.000 pavos en efectivo, yo en casa no tengo. Gaspar Zarrías sí tenía.
Sí, sí los tenía, Aymar, porque es lo que encontró la Guardia Civil en ese registro en su vivienda. 20.000 euros en efectivo. Casi 17.000 estaban en una bolsa de color negro dentro de un baúl en el salón, y el resto en un sobre que encontraron en una de las habitaciones de la vivienda, un sobre del Banco Santander. La investigación sitúa a Gaspar Zarrías, ex alto dirigente del Partido Socialista en Andalucía, como la persona encargada de los asuntos jurídicos de la trama que lideraban supuestamente Santos Cerdán y Leire Díez para desbaratar actuaciones judiciales contra el partido y contra el gobierno.
Esto es, resumido, lo que dice el sumario del caso Leire. ¿Qué dice el PSOE a raíz de conocer lo que dice el sumario del caso Leire? Pues como les digo, el PSOE está en que esta gente eran unos farsantes, unos oportunistas, unos resentidos, que usaron el nombre del PSOE en beneficio propio para legitimarse, claro. Y que en caso de que haya algo gordo y que puedan identificar quién es, le denunciarán. Ana Fernández Vila, buenas noches.
¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Es un comunicado del PSOE muy duro contra los comportamientos que se relatan en el sumario. Comportamientos intolerables e individuales, dicen en varias ocasiones, en un esfuerzo por desvincular al resto del partido y al gobierno de los hechos que describe la UCO en sus informes y de los que el partido lleva días responsabilizando a Santos Cerdán. En el comunicado no le citan expresamente, lo que denuncian es que la documentación conocida hoy es una suma de comportamientos de farsantes, oportunistas y resentidos, dicen que han usado el nombre del PSOE en vano y en falso, muy a su pesar, añaden. El PSOE sigue defendiendo también a su gerente, aseguran que los contratos que aparecen en el auto, los que firmó Ana María Fuentes para contratar a Leire Díez, son formalmente legales, pero aseguran que siguen analizándolo todo. Y añaden que si detectaran un responsable identificable o un perjuicio para el partido de todo lo que se está conociendo, tomarán las decisiones judiciales pertinentes. Tras recordar, eso sí, Aymar, que hace un año que ya actuaron contra Cerdán y Leire Díez, mientras el gobierno se esfuerza por trasladar tranquilidad.
Tranquilidad absoluta, el tiempo pondrá todo en su sitio. Lo que sí le puedo decir, lo que sí sabemos todos, es que Pedro Sánchez, no como presidente del gobierno, sino como secretario general, fue víctima del espionaje de la Kitchen.
Esto decía el ministro Óscar López esta tarde. Se defiende el gobierno también señalando al PP, a la Kitchen, que se está juzgando precisamente esta semana. El Ejecutivo mantiene, por cierto, sus sospechas sobre las coincidencias en el tiempo de todas estas novedades judiciales.
La oposición ve en esto una munición de un calibre estupendo para lanzarse contra el gobierno ya con todo. Adriana Jordán, buenas noches.
Hola, buenas noches. El Partido Popular prepara para mañana un despliegue en medios. Buscan batalla política con las novedades sobre el caso Leire y otros casos de presunta corrupción. Los populares incluyen en esa estrategia de acoso y derribo el Parlamento, el Senado, donde esta mañana han ampliado la lista de comparecientes del caso Koldo. Leire Díez, Salvadorilla o gerentes del PSOE. Alicia García es la portavoz parlamentaria del PP.
Es que no es que un corrupto use el partido, es que el partido se puso al servicio de la red, al servicio del comando de las cloacas.
En redes sociales, el líder del PP dice que la defensa judicial del PSOE es difícil, pero que la defensa política es imposible. Apela así Núñez Feijóo a los socios de investidura. También afea que los socialistas llegaran al gobierno pidiendo limpieza para montar una organización criminal. Se alinean así con Vox. Santiago Abascal, también en redes sociales, habla de mafia y azuza la idea de que las cloacas en el PSOE eran para perpetuarse en el poder. En Sumar, aguantan la presión y notan la incertidumbre incertidumbre. Exigen explicaciones y valentía a su socio de gobierno, Ernest Urtasun.
Estamos hartos de que la sede del Partido Socialista en Ferraz se haya convertido en un lastre para la mayoría progresista de nuestro país.
En Izquierda Unida, Enrique Santiago reconocía la gravedad de las informaciones, pero encapsulan la corrupción.
Lo de Leire es impresentable, pero desde luego parece más bien que es el Partido Socialista el que estaba financiando algo, no que estuvieran financiando al Partido Socialista.
Creen que las informaciones no hablan de financiación irregular en el PSOE, como fue la Gürtel en el PP.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.